Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 22 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Comisario afirma que la seguridad está garantizada tras incremento de violencia. 8 días después del primer incidente se implementó el operativo de la base de operaciones mixtas, no se reportó ningún detenido y al parecer no hubo ningún enfrentamiento. Calles oscuras y sin vigilancia. Habitantes de San Miguel de Buenavista señalan robos a casa habitación, vandalismo y pleitos en su pueblo, situación que ven agravada debido a la nula vigilancia por parte de seguridad pública y la falta de alumbrado público en varias de sus calles. Y padece carencias telesecundaria de Buenavista. Alumnos y maestros de la telesecundaria 16 de septiembre en el pueblo indígena de San Miguel de Buenavista señalan como principales necesidades la falta de alumbrado público, arreglo de las calles aledañas y falta de apoyos por parte de la DERCE. En información estatal, operativo por ataque a Nájera desata violencia. Las autoridades confirmaron 3 bloqueos con vehículos incendiados y balaceras en Guadalajara y Zapopan con 7 personas lesionadas. Sancionan a empresa proveedora de medicamentos del Ipejal. Tras 33 llamadas de atención, imponen sanción de 14.7 millones de pesos. Y en información nacional, archivan en España denuncia relacionada con Ricardo Anaya según proceso. Se basó en recortes de prensa de México sin aportar información fiable. Y periodistas exigen a candidatos propuestas para erradicar agresiones a 1 año del asesinato de Javier Valdés. A 1 año del asesinato de Javier Valdés, periodistas reunidos en Sinaloa exigieron a los candidatos presidenciales que fijen una postura frente a las agresiones a comunicadores y expliquen sus propuestas para erradicarlas. Y en información internacional, Palestina denuncia a Israel ante la Corte Penal Internacional por crímenes vinculados a la ocupación. Entre las acusaciones se incluye la muerte de civiles, la expulsión de población y la usurpación de tierras. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos denuncia grave violación de derechos humanos y 76 muertos en Nicaragua. La institución asegura que reunió información documental, audiovisual y escuchó centenares de testimonios que evidencian graves violaciones de derechos humanos durante 1 mes de protestas en Nicaragua.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola. Junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Gracias también a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de sus llamadas. Como cada martes, podremos escuchar en nuestra acostumbrada sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la UNAM desde hace 49 años y es un especialista en temas de derecho laboral. También nos acompañará aquí en cabina el candidato a diputado local por el Distrito 02 del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Gallardo Hernández. Él nos hablará acerca de sus propuestas de campaña. Y también les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos y por WhatsApp pueden enviarnos sus mensajes al número 4741347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y así comenzamos con la información. Comisario afirma que la seguridad está garantizada tras incremento de violencia en el municipio. 8 días después del primer incidente se implementó el operativo de la base de operaciones mixtas. No se reportó ningún detenido y al parecer no hubo ningún enfrentamiento. El pasado 12 de mayo, a raíz de los homicidios de al menos 6 personas en el municipio, las autoridades montaron un operativo con la colaboración de los cuerpos de seguridad de los distintos niveles de gobierno. La base de operaciones mixtas, también denominada por sus siglas como BOM, puso en marcha un operativo de disuasión, el cual consistió mayoritariamente en patrullar la ciudad y la zona rural para evitar que la delincuencia siguiera actuando. Esta base estuvo integrada por elementos del 92 Batallón de Infantería, por la Policía Federal, Fuerza Única Regional y Policía Municipal. El comisario al frente de los cuerpos policiales del municipio de Lagos de Moreno, Javier López Ruelas, asegura que desde que el operativo llegó a su fin, horas después de su implementación, la seguridad se restableció y hasta la fecha está garantizada para los laguenses. Escuchamos su voz.
La seguridad del municipio de Lagos de Moreno está garantizada por la Policía Municipal y los 3 órdenes de gobierno, ya que todos somos responsables de la seguridad. En esta base de operaciones mixta está coordinando las acciones de los 3 órdenes de gobierno, porque la policía municipal es la policía de proximidad, es la que tiene más contacto con la ciudadanía y es la que conoce precisamente lo que está sucediendo, tiene el pulso de lo que está sucediendo.
Es importante destacar que la implementación de la base de operaciones mixtas se dio 8 días después del primer incidente, cuando el sábado 5 de mayo hubo un intento de ejecución contra un joven de apenas 19 años, esto en la colonia Lomas del Valle. El chico días después perdió la vida. Tras este primer suceso, hubo heridos de bala y cuerpos localizados tanto en la zona urbana como en la zona rural. Todos ellos, jóvenes cuyas edades en su mayoría no iban más allá de los 20 años. No es la primera vez que en un corto periodo de tiempo se llevan a cabo un número considerable de asesinatos y delitos en el municipio, ante los cuales los mandos policiales no responden de manera inmediata y las autoridades gubernamentales no emiten ninguna información para mantener al tanto a la ciudadanía. López Ruelas afirma que el operativo BOM sirvió para disuadir a los delincuentes de seguir con los actos de violencia, sin embargo, no se emitió información de algún resultado concreto, como la detención de posibles responsables o enfrentamientos con grupos del crimen organizado.
No nada más fue en la ciudad, fue en todo el ámbito municipal, zona urbana y zona rural. Se dio patrullaje disuasivo. Disuasivo es para que la presencia evite que actúe la delincuencia. Y también se visitaron algunos domicilios que tenemos dos información, donde presuntamente vivían los responsables de los últimos actos delictivos, y toda la información que se recabó en esos lugares, pues esa información es confidencial, es reservada. Con eso está trabajando ahorita la policía investigadora.
El comisario indica que una vez que se desarticuló la base de operaciones mixtas, tras el patrullaje que realizaron en el municipio, cada una de las corporaciones sigue trabajando por su cuenta, pero de manera coordinada. Dice que en caso de que se requiera, se volverá a implementar el operativo de acuerdo a la situación que se presente. Por otra parte, acerca de los rumores de un supuesto toque de queda que empezó a manejarse en las redes sociales, el comisario descarta que esto se hubiera implementado por parte de las autoridades. Dice que estos rumores se deben al deseo de algunas personas de generar psicosis y preocupación en los pobladores. El servidor público pide que las personas reporten al 911 cualquier actividad sospechosa. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y bueno, este tema de la inseguridad se vive también a nivel, digamos, en las colonias, calles oscuras y sin vigilancia. Habitantes de San Miguel de Buenavista señalan robos a casa habitación, vandalismo y pleitos en su pueblo, situación que ven agravada debido a la nula vigilancia por parte de seguridad pública y a la falta de alumbrado público en varias de sus calles.
Aunque para sus habitantes San Miguel de Buenavista es un pueblo relativamente tranquilo, en los últimos años se ha resentido un poco el tema de la seguridad, y esto, comparten varios de ellos, se ha hecho perceptible por varios motivos, entre ellos el aumento de robos a casa-habitación, el vandalismo y sucesos que consideran extraños. Esto es lo que comparten.
De hecho, hace como unos 15 días se robaron un tinaco de aquí de enfrente. Dice mi hermana que se escucharon hasta balazos. Alguien andaría por aquí adentro de la granja, ¿no?
Que hacen pleitos y, pues sí, muchos muy aprovechados que golpean a los que son más tontos.
Hágame cuenta que acá en la esquina, donde topa la calle, hay unos bajos, ¿verdad? Que ahí nada más estén de flojo y pues seguido se pierden cosas.
De repente sí hay gente que dice que ve cosas anormales. Por ejemplo, que a las horas de la madrugada viene gente desconocida, aquí no hay seguridad pues en la noche. No hay quien diga, vamos a denunciar que está pasando gente desconocida, autos que ni siquiera son de aquí, camionetas.
Era lo que pues nos hace muchísima falta. Y más por la seguridad y que hubiera vigilancia en la noche, porque ha habido varios robos que han sucedido hasta las 9 de la noche. Entonces, a veces miramos que andan carros que, pues, la verdad no conocemos.
Mucho de esta percepción, aseguran los vecinos, se debe al estado de abandono en el que la mayoría de sus calles se encuentra. Por un lado, en cuanto a alumbrado público, ya que solo las principales del pueblo cuentan con este servicio, a diferencia de vialidades tan transitadas como la que lleva a la escuela preparatoria de la orilla del agua y la que utilizan a diario empleados de algunas fábricas, mismas que permanecen a oscuras.
Y es que, como le digo, ahorita por lo de las fábricas, la gente, antes la gente no andaba a las 10 de la noche para atrás en la calle, y ahorita sí, porque como por ejemplo salen como a las 10 de la noche de trabajar allá en las fábricas, ¿verdad? Y vienen a traerlos aquí ya como a las 11, todavía andan en la calle la gente. Como los que viven más retiradito, como para allá, para el fondo.
Para la parte donde yo vivo, no hay alumbrado público, la calle está muy angostita. En la noche está muy oscuro, o sea, da mucho miedo caminar, aparte de que no hay casas, es una calle sola.
Que nos pusieran todo el alumbrado del camino real, porque ¿por qué? Porque nuestros hijos corren un peligro. Todo el camino oscuro, los que tienen que irse caminando, los que se tienen que venir caminando, no hay camión. Es donde uno sí le piensa más, porque uno sí le batalla más en eso.
Y por otro lado, en Buenavista, como en muchos o casi todos los puntos de la periferia del municipio, se carece de un real cuidado por parte de las corporaciones policíacas. No solo no se cuenta con algún módulo o caseta fija al cual acudir en caso de emergencias, sino que la presencia de elementos de seguridad pública es prácticamente nula. Acuden quizá una o dos veces por semana durante el día y solo a dar brevísimos rondines, y cuando se solicita su intervención, sobre todo debido a pleitos los fines de semana, llegan a tardar horas en hacerse presentes. Escuchamos nuevamente.
No, pues solo allá en el centro, es el, cuando vienen, echan su recorrido, pero ahí de vez en cuando, no siempre.
Casi nada más vienen cuando son los fines de semana, por ejemplo, sábados, domingos, de repente sí se ve una patrulla, dos, ¿qué pasa? Rara la vez que sí vienen a dar sus rondines, pero...
No, pues la seguridad está mala, no está buena, porque siempre a veces que hay algún problemilla, pues ya la seguridad llega muy tarde.
Con vigilancia, ¿verdad? Que a veces lo que dice uno en las orillas, sí.
Tiene que haber mucha vigilancia porque en las partes como que hay más vandalismo. En la noche da miedo pasar, y pues... Ni modo, tenemos que pasar en las esquinas. Por allá donde yo vivo, donde digo que está oscuro, en la mera esquina también se junta muchas personas. Entonces, si no hay casas, no hay quien te, a quien te pueda ayudar si te hacen algo. Entonces, ese es nuestro miedo.
Pues no viene. Sí viene, nomás viene por aquí al centrito y ya una vuelta y se va.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y bueno, los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos den sus comentarios acerca de esta situación de inseguridad que sabemos está viviendo en el municipio. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Recuerden, también pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Hacemos una pausa, regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de vuelta, esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y tenemos más información. Padece carencias telesecundaria de Buenavista. Alumnos y maestros de la telesecundaria 16 de septiembre en el pueblo indígena de San Miguel de Buenavista señalan como principales necesidades la falta de alumbrado público, el arreglo de las calles aledañas y la falta de apoyos por parte de la DERCE.
El pueblo indígena de San Miguel de Buenavista cuenta con los niveles de preescolar, primaria y secundaria en cuanto a educación. Sin embargo, en este último presenta varias problemáticas relacionadas con la deserción escolar, la falta de apoyo por parte de la Secretaría de Educación, así como la falta de alumbrado público y arreglo de las calles aledañas al plantel. Lo anterior, de acuerdo con lo que comparten varios alumnos, y Kenia Loira Partida Zacarías, maestra de tercero B en la telesecundaria 16 de septiembre.
Si nos goteamos ya estamos en calor.
Una pantalla nueva.
¿Si ¿Sí utilizan la televisión?
No, es que no se ve, pero no se ve porque a veces no hay
fallando mucho la señal.
Los niños dicen que nos pavimenten, que nos que tenga empedrado, que sea una calle mucho mejor. Ahorita decían, diga que eso nos hace falta en la comunidad. Entonces no sé eso, porque sí, sí hace falta que al menos aquí alrededor pues esté la escuela pues más agradable también a los jóvenes. Igual entonces el alumbrado, ¿verdad? Porque en la noche también se pone muy oscuro y sí faltaría el apoyo para que hubiera más luz, que se viera la escuela pues más iluminada o más segura por la persona que se queda.
Según lo declarado por la maestra de la telesecundaria, la falta de alumbrado público ha permitido a ladrones entrar a la escuela y robar materiales como computadoras, motivo por el que considera es de vital importancia atender esta problemática. En lo que se refiere a deserción escolar, comparte que el porcentaje de alumnos que dejan la escuela es de 5 a 7 por año. Ya sea debido a la falta de apoyos económicos y de materiales por parte de la DERCE o por las condiciones económicas de las familias. Además, añade que en este ciclo escolar son atendidos 100 jóvenes, quienes están distribuidos en 6 grupos, 2 de los cuales trabajan en condiciones precarias debido a la falta de salón de clases.
Son aproximadamente como unos 100 niños. Vamos a decir que, yo te lo diría por año, 5, 7 por año. A lo mejor 1 o 2 de cada salón. Pues siguen estudiando la mitad, pero luego van desertando en el transcurso de al mes, 2 meses, al semestre. Y ya vamos a decir que si en la generación salieron 40 y 20 estudiaron, al final van a egresar como unos 10, 8 niños. Sí, ahorita están tomando clases en laboratorio por lo mismo, que está ahorita está pendiente esa aula, que no ha habido ese apoyo porque sí hace falta la construcción.
Otras de las necesidades más apremiantes a las que se enfrentan los jóvenes de la telesecundaria de San Miguel de Buenavista es la falta de espacios recreativos dentro de la comunidad, en los que pudieran practicar algún deporte, con la intención de mantenerlos alejados de la delincuencia y de las esquinas.
Que yo les pregunto, ¿qué les hace falta en la comunidad? Pues canchas de fútbol, que estén empastadas, que estén en buenas condiciones, o de básquetbol, de donde se fomente tal vez por las tardes actividades recreativas, donde se puedan incluir pues a todos los jóvenes para evitar el que estén desocupados, tal vez pensando o haciendo pues cosas no productivas.
El número de jóvenes y niños dentro de la comunidad es considerable. Tanto los alumnos como la docente piden a las autoridades se contemple la creación de estos espacios deportivos y culturales que les permitan aprender nuevos oficios y actividades que en un futuro servirán para que sean autosuficientes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
Y hoy el dólar amanece en 19 pesos con 84 centavos a la compra y en los 19 pesos con 85 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 02 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 35 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $67.35 por barril.
Señal Tiempo.
Y ha llegado el momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy aquí en Lagos de Moreno. Para ello nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, continuamos con la misma situación. La línea de baja presión sigue orientada de norte a sur y cargada hacia el este del territorio, ocasionando lluvias en los estados del centro, sureste y oriente del país. El resto del territorio con un sistema de alta presión que está ocasionando tiempo estable y temperaturas cálidas. Nosotros estamos dentro de este sistema de alta presión, que es lo que nos está trayendo sobre todo las temperaturas altas. Se continuará en vigilancia el mar Caribe por las posibilidades de la formación de un organismo ciclónico en los próximos días. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece de nuevo despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde sol, algunas nubes aisladas por ahí, el viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima 31 grados, probablemente podría llegar a los 32. La temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:06. se pone a las 20 horas con 21 minutos. Bueno, a estar listos con esta ola de calor que va a ir aumentando poco a poco la temperatura. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Opinión.
Y ahora es momento de escuchar la colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 49 años, un especialista en temas de derecho laboral. Él esta mañana nos hablará acerca de los migrantes. Doctor, lo saludamos con muchísimo gusto y lo escuchamos también.
Lo hago con mucho gusto. Quienes fomentan el miedo hacia los inmigrantes solo crean racismo y violencia. Sus fines políticos nos llevan, como en el caso de Donald Trump, a crear muros para evitar el ingreso de latinos a Estados Unidos. Los inmigrantes necesitan ser atendidos con buenas leyes y programas de desarrollo y de organización, pero sobre todo necesitan ser escuchados y acompañados. Hay tantos hombres y mujeres y niños marcados por la pobreza y la violencia que esperan encontrar en su camino manos tendidas y voluntades acogedoras. Entre los que más sufren están los pobres, los niños huérfanos, los jóvenes sin trabajo y los hombres y las mujeres explotados en los trabajos más modestos. Al entrar en contacto con las personas, con rostros concretos, encontramos que en los migrantes hay un ser humano con una historia propia, una cultura y unos ideales. Tomar contacto con las personas ayuda a encontrar respuestas factibles en favor de los migrantes y de los países receptores. En el centro del programa migratorio está la persona, que no es un número ni un ente abstracto, sino un hermano que necesita ayuda y una mano amiga. En este asunto de la migración no se puede trabajar de forma aislada. Todos nos necesitamos. Necesitamos pasar de la cultura del rechazo a la cultura del encuentro y la acogida. Conjuntamente se pueden elaborar estrategias eficientes y equitativas en la acogida de los extranjeros. Conseguir un consenso entre las partes es un trabajo minucioso, pero esencial para dar forma a los acuerdos y a los mejores pactos para el bien quienes sufren en las zonas más pobres de nuestros países. El diálogo fomenta la solidaridad con los que han sido privados de sus derechos fundamentales. Para dar solución a las necesidades de los migrantes, se requiere el compromiso de todas las partes. No quedarse en el análisis minucioso, en el debate de las ideas. Es urgente dar solución a estos problemas. En este compromiso es necesario establecer planes a mediano y largo plazo que no se queden en la simple respuesta a una emergencia. Estos planes sirven para establecer prioridades en la región, una visión de futuro, como la integración de los migrantes en los países que los reciben y la ayuda al desarrollo de los países de origen. Es urgente la atención de los menores. Necesitan ayuda, también sus familias. Es urgente detener el tráfico de personas, que es una lacra. Las personas humanas no pueden ser tratadas como objetos o mercancías. Cada uno tiene dignidad. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré aquí nuevamente el próximo martes. Hasta luego.
Doctor, pues sin ninguna duda, los migrantes un tema pendiente por parte de nuestras administraciones, también por esta parte de defender realmente sus derechos. Nosotros le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana, doctor.
¿Hace alguna pregunta? No oigo, me tocó estar en un restaurante.
Sí, no se preocupe, doctor, era solo un pequeño comentario. Le agradecemos muchísimo su colaboración y le deseamos que tenga un muy buen día.
Bueno. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias.
Y ahora los invitamos a que nos acompañen a otro corte de estación. Antes damos lectura a un reporte que nos hace Manuel Preciado. Nos dice que en Indeco solo tienen agua cada 8 días. Dice, la paga uno con sacrificios y no hay servicio. Aquí el reporte por parte de este habitante de la colonia Indeco. Y les recordamos, si gustan comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos están disponibles para ustedes y son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos esta pausa y volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y pues el candidato a diputado local por el Distrito 02 del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Gallardo Hernández, no ha llegado aquí a nuestras instalaciones, sin embargo nos hemos comunicado con él y nos asegura que llegará en algunos momentos. Él pues estará con nosotros para hablar acerca de sus propuestas de campaña. Les recordamos también que si gustan comunicarse con nosotros para hacer algún comentario o alguna pregunta al candidato, nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes y son el 403-1413 o el 01800-701-2119. También pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Y en espera precisamente de que el candidato arribe aquí a radio, les presentamos un perfil que preparamos acerca pues de su persona.
El equipo de Radio Universidad pudo entrar en contacto con el candidato hasta el día 10 de mayo y solo a través del equipo de la candidata a la Diputación Federal, pues poca ha sido la presencia de los candidatos del Partido Verde en el municipio. La entrevista se pactó para el día sábado 12 de mayo al mediodía. El candidato llegó a tiempo. La entrevista dio inicio. Dijo llamarse...
Mi nombre es Carlos Alberto Gallardo Hernández.
Tener 40 años, ser originario y radicar actualmente en San Juan de los Lagos, haber estudiado leyes en la Universidad de Guadalajara y dedicarse, además de la política, al comercio. En general, antes de dar una respuesta, hizo una pausa ligera. De sus pasatiempos, compartió.
Mis pasatiempos es el motociclismo, fútbol, ver películas. Esos son mis pasatiempos. Cuidar a mis niñas.
Se le pidió describir rápidamente una escena de su película favorita. Aunque recalcó el adverbio, lo hizo de manera pausada.
Rápidamente. Me gustó mucho una película que se llamaba El Hombre en Llamas.
Se le tuvo que requerir mayor precisión, sin embargo, insistió.
Toda la película, la verdad, toda la película, se las recomiendo.
En este punto, más que ofrecer un argumento del por qué le impactó, ofreció una breve sinopsis de la misma.
Secuestran a una niña. El guarura, o el guardaespaldas de la niña, hace hasta lo imposible por rescatarla y la rescata. A él le dieron una oportunidad, porque él era alcohólico. Entonces le dieron una oportunidad, le consiguieron un trabajo, le dieron la oportunidad de guarura y secuestran a la niña. E hizo hasta lo imposible hasta que la rescató. Dio su vida por la niña.
¿No dio una frase o libro favorito?
Libros favoritos, no soy fanático de la lectura. De vez en cuando agarro yo el código civil, el código penal, a veces los agarro, pero no soy fanático de la lectura.
Contestó con cierta ironía sobre su cantante predilecto.
¿Canción y cantante favorito?
Ay, está bien difícil eso. José Alfredo Jiménez.
Pero la entrevistadora tuvo que insistir para que fuera más específico y respondiera a la pregunta tal como se le había planteado.
¿Alguna canción en específico?
Muchas. Tú y las nubes es una. Paloma querida. Paloma negra.
¿Qué periódicos lee o qué medios de comunicación sigue?
Los medios de comunicación que sigo es la televisión y es el canal Noticias Milenio. Es lo que veo un poquito más. De vez en cuando veo un poco lo que es en la mañana con Carlos Loret Mola. Es lo único que veo de noticieros.
Sobre su formación política, consintió haber participado anteriormente en una administración panista, pero hizo énfasis en no haber sido militante. Al respecto, se consideró militante del Verde Ecologista.
No he militado en partidos políticos más que ahora en el Verde, en el Partido Verde Ecologista. Y sí tuve una vez un cargo en un ayuntamiento, en una administración, no era del Partido Verde, era de otro partido y estuve a cargo de la Dirección de Ecología, Parques y Jardines. Uh-huh. Era el director.
¿Qué partido era?
era el pan.
Para explicarse, dijo:
me invitaron ellos a trabajar, trabajé para ellos. Mi papá sí es militante de ese partido. Él sí es militante y me invitaron a mí a trabajar. Acepté el trabajo y estuve trabajando con ellos todo un periodo.
¿Usted está de acuerdo con las frases "se matan entre los malos" o "lo mataron porque en algo andaba"?
No, no estoy de acuerdo. Nadie, como te dijera, nadie tiene que juzgar sin conocer. Yo por eso no estoy de acuerdo. ¿Yo cómo voy a juzgar a una persona sin conocerlo? Así de fácil.
¿Se considera usted conservador o liberal, de derecha o de izquierda?
Yo soy una persona un poco más realista. No soy ni de derecha ni de izquierda, yo soy realista. Si tengo que hacer algo, hay que hacerlo. Nada más. Si tengo que creer, hay que creer. Si, como te dijera, siempre y cuando sea la razón.
¿No se alinearía en este sentido, digamos, a una forma como tal de pensar en estas delimitaciones?
Soy una persona realista, pero si estoy en un lado, yo ahí me quedo. Uh-huh. No me salgo, no traiciono, soy leal.
¿Con qué personaje político se identifica?
Hizo una pausa de aproximadamente 5 segundos para finalmente responder.
Ahora sí, ¿con qué personaje político? En aquellos años me acuerdo de un tal diputado, Francisco, que le pusieron Pancho Cachondo, que andaba en una moto y saliendo de unos bares, que le pusieron Pancho Cachondo. Con él me identifico. Era diputado federal. No recuerdo exactamente cuántos años, pero creo que sí, unos 15 años. Por lo mismo que ando en el motociclismo, y el diputado también era gordito, y me empezaron a echar carrilla, y desde ahí seguía noticias de él y todo eso.
Aunque en la pregunta expresa no definió con claridad su ideología, sus respuestas a las preguntas subsecuentes dejan ver una clara tendencia conservadora. Llama la atención que al referirse al matrimonio igualitario, tuvo problemas incluso para plantear su postura en palabras.
¿De qué manera defendería usted o no el matrimonio igualitario en nuestra localidad?
Matrimonio igualitario. No, pues, no tengo palabras.
¿Como servidor público apoyaría, estaría de acuerdo en que el matrimonio igualitario se reconociera?
Vuelvo a lo mismo, yo no puedo juzgar a nadie. A nadie en juzgo. No lo apoyaría.
¿No lo apoyaría?
Tampoco estoy en... O sea, como te dijera, no lo critico. Pero yo no apoyo a que se hagan cosas de igual persona, pues. O sea, mujeres con mujeres, hombres con hombres, yo no lo apoyo. No estoy de acuerdo, pero tampoco lo critico. O sea, son ellos, no soy yo.
¿De qué manera apoyaría usted o no la interrupción legal del embarazo?
Yo pienso que eso no lo interrumpiría. Yo no lo interrumpo. Uh-huh. Que nazca quien tenga que nacer. Ponían un ejemplo de una muchacha que salió embarazada y tenía un niño y quería abortar, y ella quería abortar, que no lo quería, que no podía con el que tenía, y fue con el doctor. Dice: ¿sabes lo que estás haciendo? Lo vas a matar. Pues es que no lo quiero, no puedo. Pues deja que crezca ese y matamos el que tienes aquí a un lado. Uh-huh. Es la misma. Entonces yo no estoy de acuerdo en eso.
¿Por qué apoyaría usted o no la legalización de la marihuana con fines recreativos?
Depende a qué se refiere en lo recreativo, pero yo no apoyo en... La legalización yo no la apoyo. Claro que dicen que lo prohibido es lo bonito, pero muchos se van a... He visto estos casos, los he visto en Estados Unidos. Sí han beneficiado a controlarlo un poquito más, pero la mera verdad también los han perjudicado. Les han dado una... Yo me fijo en Estados Unidos, les dieron una credencial para poder portar y para poder estar fumando, uso personal. Pero muchas empresas, como ellos están registrados en esa credencial, ya no podían trabajar porque en la empresa no querían gente adicta. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. Sí, vas a controlarlo un poquito más, pero ¿le darías trabajo a una persona adicta? ¿A una empresa o algo que tenga riesgo? Sí, a veces en los 5 sentidos hay fallas, ahora que será un poquito alterado el organismo. Yo no estoy de acuerdo en eso.
¿Para ningún fin, ni medicinal?
Para medicinal, sí. Para medicinal, de hecho, ya hay mucho medicamento que ayuda a gente, tanto a niños como a adultos. Ayuda a la salud, te lo digo, es el ejemplo. Yo tenía a mi abuelita, falleció hace 5 meses, ya no comía. Y nos mandaron de allá un spray. Se lo echamos y era el spray era de marihuana. Se lo echamos y a ella se le abrió su apetito. Gracias a eso se le alargó la vida como unos 6 meses más. Entonces, medicinalmente, sí lo apoyo. Para consumo propio, no más por creativo, por recreación o por diversión, no.
A las preguntas personales sobre las decisiones que ha tomado en su vida, respondió de manera pausada, aunque con firmeza.
¿Cuál considera usted que ha sido su más grande acierto?
¿En qué aspecto?
General, en su vida.
En mi vida, mi más grande acierto, haberme casado y tener mis 2 hijas.
¿Y su más grande error?
No haberlo hecho antes.
¿Alguna vez ha mentido?
Piadosas, sí. Mentiras, así para perjudicar a alguien, no.
Finalmente, se le pidió describirse con una sola palabra. Luego de una pausa, dijo:
sencillo.
Adicional a esto, dijo ser casado, tener 2 hijas y profesar la religión católica. El audio original de la entrevista tuvo que ser recortado para los fines de producción. Se mantiene en general aquello que se consideró indispensable para dibujar el perfil del candidato. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y bueno, el candidato Alberto Gallardo Hernández no ha llegado todavía a nuestras instalaciones. Vamos a hacer ahora un corte de estación, esperando que pues arribe en algunos instantes, en algunos minutos aquí con nosotros para platicar acerca de sus propuestas. Cabe destacar que pues el tiempo que transcurra pues ya será tiempo perdido para su entrevista. Hacemos esta pausa entonces y los invitamos a que se queden con nosotros. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y pues ahora sí ya está con nosotros el candidato a diputado local por el Distrito 02 del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Gallardo Hernández. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, candidato.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
Y bueno, está con nosotros para hablar acerca de sus propuestas. Recordamos a las personas que si gustan comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Esperamos sus comentarios y sus preguntas para el candidato. Y si me permite, entonces, empezaríamos con esta entrevista, candidato, si le parece conveniente. La primera pregunta, ¿puede mencionarnos al menos 5 funciones básicas de un diputado local, por favor?
5 funciones básicas. Ser responsable, estar legislando, al menos en mi caso sería estar legislando para el bienestar de todos los jaliscienses. Segunda, estar gestionando para los apoyos y programas. Tercera, cumplir con mi trabajo como se debe. Cuarta, pues, ¿qué te diré? No quedar mal. Ser responsable.
¿Alguna quinta por ahí, candidato?
Una quinta. Que me apoyen.
Candidato, de llegar al Congreso del Estado de Jalisco, ¿se vislumbra usted presidiendo alguna comisión en específico?
Una comisión, sí, cómo no. Mi comisión en específico sería en salud.
¿Por qué? ¿Por qué sería esto?
He visto en varios municipios de los que me corresponden, y he estado yendo a zonas rurales, batallan mucho ellos por lo que es la salud. No todas las delegaciones o no todos los municipios están al 100% sus centros de salud. Entonces, mi intención es conformar, estar gestionando, legislando para, como te dijera, ir con las autoridades correspondientes o hacer un tipo de brigadas en camiones que estén equipadas con medicamentos y conductores para que estén, si ellos no pueden venir a un centro de salud, que ellos vayan hacia la gente.
Uh-huh. ¿Dónde ha detectado estas carencias en materia de salud? Específicamente, si nos puede hablar de algunos lugares, candidato.
Específicamente en zonas rurales.
¿Qué zonas rurales?
Zonas rurales, pues viene siendo, por ejemplo, en San Juan de los Lagos, estaban varios rancherías que son mejor conocidas como rancherías. En Ojuelos, allá por Matancillas, todo eso, en Encarnación de Díaz.
¿Algunas que nos pudiera mencionar?
Así, ¿cómo te dijera? Estoy visitando, pero no me acuerdo específicamente de los nombres.
Uh-huh. A ver, candidato, hablemos de las iniciativas que propondrá ante el Congreso en caso de ganar la contienda. ¿Cuáles son sus propuestas?
Mis propuestas, por ejemplo, lo que viene siendo aquí en las carreteras de San Julián a San Juan y La Chona están muy dañadas. Sería una de mis propuestas estar legislando para conseguir el apoyo necesario para arreglar esos caminos.
¿Por qué cree que se han dejado en este descuido?
Se me afigura que no les interesa, no le ponen atención ahí. Uh-huh. Y se basa en otras cosas.
¿Cuáles de sus iniciativas de ley están pensadas para tener un verdadero impacto en los 7 municipios del Distrito 02, candidato?
Una sería mis brigadas de salud.
¿Cómo las va a llevar a cabo, candidato?
Eso sería por municipio. Por cada municipio, ver cuántas delegaciones tienen y ver qué tantos vehículos se ocupan para abastecerlos.
Uh-huh. ¿Acerca de las carreteras?
Acerca de las carreteras sería...
Sí.
Acerca de las carreteras... Sería estar dando el apoyo para estarlas arreglando en comunidades rurales.
Si gusta, acérquese un poco más a mí, por favor.
En las comunidades rurales sería cuestión de estar gestionando para que tuvieran ellos su maquinaria adecuada, para que siempre tuvieran ellos sus caminos en perfecta condición.
Los municipios que ha estado recorriendo, candidato, ¿qué ha visto ahí de problemáticas?
Inseguridad, agua. La inseguridad es una de las cosas, el agua, que les falla mucho. Otro de mis temas muy importantes también sería un programa para estar reforestando. Programas de apoyo a la reforestación.
¿Dónde estaría usted aplicando estos programas de reforestación? ¿Dónde se ha percatado que pues hace falta, no sé, algún lugar específico en el distrito?
Yo pienso que hay muchas colonias donde tienen ciertas áreas los mismos municipios. Sería cuestión de estar legislando y gestionando para ver si nos dan el apoyo o hacer un programa para hacer parques, ya que los parques a la misma gente les sirve de distracción, de diversión, de convivencia, hacer canchas para crear más deporte, que la gente practique deporte, la gente entretenida y con el deporte, yo pienso que se distraen un poquito más de la violencia. Como dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios, ahí sería una pequeña distracción.
¿Algún lugar específico en algún municipio en el que usted considere que es de suma importancia esto?
En todos, no hay uno que no, no hay uno que no. En todos tienen la necesidad de tener ese tipo de programas, porque más que nada no es un bien para una sola colonia. Donde lo pongas es el bien para varias colonias. Uh-huh. No es en específica, por ejemplo, lo voy a hacer en la colonia del centro y nada más va a ser para los del centro, no. Lo haces ahí y se arrima la gente de colonias aledañas.
Candidato, si me permite, pues sabemos que su partido se rige por cierta línea medioambientalista, ¿no? El hecho de que les preocupa esta cuestión. Si me permite algunas preguntas respecto a problemas de este tipo que sabemos que tenemos en nuestros municipios, ¿qué postura tomará usted ante el tema de la construcción de la presa del Zapotillo?
La presa del Zapotillo. Muy buena pregunta. Creo que la presa del Zapotillo venía a cierta altura, 110 metros, y por la presión de la sociedad, creo que la dejaron 80 y se rescató una delegación, Temacapulina, mejor conocido como Temaca, se rescató. Es un proyecto que ya va aventajado. Ese proyecto, ya que está aventajado, pues yo pienso que esa agua, si se está almacenando en Jalisco, va a ser de Jalisco, ¿no? Porque no es justo que esa agua se esté almacenando y se la vayan a llevar a Guanajuato, pero no para consumo humano, para consumo industrial. Entonces, si no se puede parar esa construcción y se está haciendo, esa pequeña obra que puede ser benéfica a largo plazo, que sea para Jalisco el agua.
¿Usted está de acuerdo entonces con la construcción, no con el trasvase?
Con la construcción, si se hace, es por un bien. Todo proyecto tiene un bien. A veces afectan a ciertas personas, pero siempre benefician a muchas. Y
¿usted está de acuerdo entonces en la inundación de estos tres pueblos?
No estoy de acuerdo. Rescataron uno, pero los otros, si es un proyecto que lo están haciendo y se va a hacer, está bien que se haga. Que se les dé agua, pero a los de Jalisco. No a León, Guanajuato.
No al trasvase, entonces.
No al trasvase.
¿Tiene usted conocimiento acerca de los daños medioambientales que aquejan a la región? Háblenos de algunos casos específicos que usted ha detectado.
Uno de los casos específicos que he detectado va a venir siendo el medio ambiente, el aire. Está muy contaminado. Muchas granjas, muchos químicos que se usan. Muchos fertilizantes.
¿De qué manera legislará usted para contrarrestar esta contaminación?
Esta contaminación sería hacer programas para que sean fertilizantes naturales, no químicos. Sería una de mis posturas a legislar.
Candidato, ¿alguna otra problemática que usted detecte, además de la contaminación de las granjas?
La contaminación, en la basura, es un problema ahorita muy, muy serio en la basura. Se nos ha ido inculcando poquito a la separación y no lo hemos hecho, yo creo, ni un 60%. Y invito a toda la ciudadanía a que esté separando la basura correctamente.
Volvemos a esta parte de la reforestación en la región, candidato. Sabemos que es un tema importante al que no se le ha dado atención ni seguimiento. Háblenos de sus propuestas específicas para reforestar estos municipios.
Mi intención sería hacer legislación y estar gestionando para programas de reforestación en zonas rurales, donaciones de árboles, hay ciertos tipos de árboles que no se pueden poner en una ciudad y otros que se pueden poner en el campo. Estar bajando también, gestionando el programa para reforestar poblados con árboles. Y me gustaría mucho que si vamos a poner árboles frutales, si se dan, ya que va a estar el arbolito de perdido, que nos den una fruta.
¿Dónde comenzaría a implementar este programa? ¿Algún municipio en específico? ¿Alguna zona?
Si llego a estar ahí, primeramente Dios, sería parejo. No tengo un municipio en específico. Sería parejo. Si el recurso viene para la gestión, viene para varios municipios y el apoyo me lo dan para uno, estar legislando a ver si me lo dan para otro. Tanto San Juan, San Julián, Ojuelos, San Diego, Alejandría, La Unión, Encarnación de Día, Lagos, todos son importantes. No hay uno que se menosprecie.
Claro. ¿Tiene usted alguna iniciativa concreta para el municipio de Encarnación de Díaz?
Encarnación de Díaz, al igual que todos los municipios, en lo que se ve un poquito la educación.
¿Cómo los apoyaría en este sentido?
En este sentido, la educación, me gustaría estar apoyando a la mayoría de los municipios en abrir lo que es la escuela abierta, que le llamaban, lo que es primaria abierta, secundaria y preparatoria abierta, porque yo veo mucha gente que quiere superarse y a raíz de su trabajo no puede. Entonces, que sean nocturnas y que ellos hagan su curso, de ya sea de secundaria, prepa o primaria.
Candidato, propuestas para Lagos de Moreno.
Propuestas para Lagos de Moreno. Lagos de Moreno sería un poquito más de proyectos de reforestación también.
¿Por qué se ha topado con esta problemática?
No se ha topado esta problemática. Esta problemática es en todos los municipios. Llegan, desmontan y no vuelven a plantar un árbol. Tumban 10 y se supone que si tumbas uno, hay que plantar 10. Entonces, si tumban 10, tienen que plantar 100.
¿En qué zona se ha dado cuenta que pasa esto de la deforestación?
Para este lado, donde está el Cerro de la Mesa. Para estos lados de Ojuelos, también he visto que han desmontado. Para estos lados de Encarnación. No sé exactamente los nombres, o sea, me ubico los lugares.
Candidato, sus propuestas para Ojuelos de Jalisco.
Para Ojuelos de Jalisco, ahí sería hacer un poquito proyectos de infraestructura, y para ver si puede hacer uno con la misma gente de Lagos de Moreno, bajar programas o proyectos para hacer una empresa que genere electricidad con el basurero, pero que la misma gente de aquí, de los Altos de Jalisco, invierta. Invitar a las empresas que inviertan a los proyectos y no traer empresas o inversión de otras gentes. Que sea la misma gente, que todo sea local.
¿Usted cree que realmente se podría llevar a cabo un plan así? ¿Es viable?
Puede ser, se puede estar legislando, ¿por qué no?
¿Tiene usted algún estudio, algún conocimiento sobre esta cuestión?
Hemos estado haciendo una valoración, ahí en San Juan de los Lagos también hemos estado haciendo una valoración de cómo crear, cómo tener el proyecto para crear la electricidad. Pero más que nada, aparte del proyecto, tú sabes, los proyectos ya están. Nuestra intención es conseguir el apoyo por parte del gobierno y invitar a las empresas, como te digo, invitar a las empresas de ahí mismo, ya sea de San Juan, invitar a las de Lagos, o sea, que sea un proyecto que se haga en todos los municipios, para no traer la inversión de otros estados.
Generación de electricidad, entonces.
Generación de electricidad, y ahí nos sirve como estar cuidando el medio ambiente, quitando la contaminación, desalojando un poquito la basura, convertirla en energía.
Candidato, sus iniciativas para San Diego de Alejandría, ¿qué problemáticas ha detectado? ¿Qué va a hacer usted?
La problemática, hay una problemática muy grande en todos los municipios, que es la seguridad. Eso es en todos los municipios. Y me interesaría en todos los municipios estar legislando para conseguir apoyo, para que estén capacitando a todos los elementos de seguridad pública de cada municipio, que se les mande a capacitación, cómo atender a la gente, que sean amables, que sean respetuosos y que también la gente nos apoye a respetándolos a ellos.
Específicamente para San Diego de Alejandría, ¿cuáles serían sus propuestas?
Específicamente ahí también sería una gestión de un parque. Estar legislando para ver si puedo hacer un proyecto para un parque.
¿Dónde lo haría?
Sería cuestión de ubicarlos, creo que tienen varios terrenos, a lo que estuve viendo, tienen varios terrenos y ver cuál terreno es el más concurrido, o sea, más cómodo para la sociedad de ahí y hacer un proyecto.
¿Para San Juan de los Lagos, sus propuestas?
Para San Juan de los Lagos, en San Juan de los Lagos, ahí mis propuestas serían arreglar los caminos. Tanto la entrada como las salidas están muy, muy desgastadas.
¿No creo que esto también se repite en otros
en San municipios? Julián. San Julián, efectivamente. A Encarnación de Díaz, efectivamente. Y también para San Diego Alejandría, está un poquito dañado por el camino que va de San Julián.
Candidato, para San Julián, sus propuestas.
Para San Julián, también bajar programas y apoyos de estar legislando para reforestación. También serían mis propuestas, casi para todos mis municipios en específico, ese sería mi término.
¿La reforestación?
La reforestación. Planta un árbol. Sería, no sería específicamente a la gente del campo, sería también a la ciudadanía entera que nos ayudaran a plantar un árbol.
¿De qué manera garantizaría usted que esta reforestación sí funcionara? Sabemos que hay varios esfuerzos, por ejemplo, por parte de los municipios de en ciertas zonas, en ciertas épocas, de realizar esto, pero nunca funciona, nunca se les da seguimiento. No es una prioridad. ¿Cómo garantiza usted que su plan sí realmente tenga frutos, sea efectivo?
Te voy a ser sincero, yo estuve trabajando en una administración en San Juan de los Lagos, en Ecología, Parques y Jardines. Todo programa que haces, si le das seguimiento, funciona. Yo me fijo que muchos nomás hacen por cumplir. Hacen por cumplir el requisito. Suponer, yo vengo, mi propuesta, la más, que tú dices que es la del partido, es la reforestación por lo ecológico. Vengo, doy los árboles y ya, si lo plantas bueno, si no, no, estar checando y no nomás bajar una vez. Estar trayendo muchos programas de reforestación y la misma gente se va involucrando en ello. Y van creyendo en ellos mismos que sí pueden con un arbolito, ¿por qué no con dos?
¿Usted trabajó en este sentido en San Juan de los Lagos?
Sí.
¿Usted reforestó San Juan de los Lagos? ¿Es lo que me está diciendo?
Totalmente no, pero sí participé, estuve en una administración donde se hizo un 70% de lo que está en San Juan de áreas verdes.
Uh-huh. Porque curiosamente, candidato, hace unos días estuve trabajando con algunos estudiantes de periodismo precisamente en San Juan, uh-huh, y estuvimos también entrevistándonos con algunos personajes, algunos historiadores de San Juan de los Lagos, quienes nos decían que precisamente San Juan adolece de la falta de cuidado en cuanto a la ecología y también que está completamente deforestado. Incluso me comentaban acerca de que se había derribado un eucalipto muy representativo que se encontraba por el malecón, que están construyendo ahorita una plaza comercial. Entonces me decían, no hay interés por parte de las autoridades de San Juan en el tema ecológico.
Ahorita en el tema ecológico de San Juan, yo no estoy en esa administración. Ajá. Yo te estoy diciendo que trabajé en el 2012.
Pero a mí me dicen que nunca hubo realmente un interés en la cuestión ecológica en San Juan.
A lo mejor los que te dijeron, no sé quiénes sean los que te hayan dicho, yo estuve trabajando. Y todos los parques que se estuvieron haciendo ahí, creo que fueron como 7 parques, yo estuve a cargo de ellos, se hicieron en el periodo que yo estuve. Se reforestaron plazuelas o plazas, como las quieras decir. Se estuvieron, se arreglaron. Todo lo que es el malecón se llenó de árboles. Se plantaron un promedio de, no me gusta meterme mucho a los números, pero se plantaron un promedio de unos 3,000 árboles. De que la gente los ha ido tumbando y se ha ido deteriorando poco a poco por falta del mismo mantenimiento, sí. Le hace falta darle seguimiento.
Candidato, sus propuestas para Unión de San Antonio.
Unión de San Antonio. Unión de San Antonio sería un poquito la infraestructura. Faltan calles por pavimentar. Sería cuestión de estar legislando para ver si se les brinda el apoyo.
Dice calles sin pavimentar, si se supone que, pues, en cuanto al ayuntamiento ha sido el que más ha hecho en infraestructura carretera.
Faltan calles aledañas. Estuve paseándome por ahí y faltan calles. Hay calles que sí están pavimentadas y les falta un tramo y ya una salida. Entonces ahí sería cuestión ver por qué no o estarles, ¿cómo te dijera? Estar legislando para dar ese apoyo ahí, en lo que le faltó.
Muy bien, candidato. Si me permite, podríamos terminar esta entrevista. Un pequeño mensaje de su parte, sea breve, sea conciso, por favor.
Soy una persona que realmente nunca he participado en política, sin abiertamente nunca. He trabajado en una administración como director. Y me gustaría terminar este proyecto siempre y cuando me den su apoyo, para poder ser alguien, para poder, que me den la oportunidad para poder ayudarlos hasta donde pueda y en lo que más pueda.
Muy bien, candidato, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Él es el candidato a diputado local por el Distrito 02 del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Gallardo Hernández. Muchísimas gracias, candidato.
No, gracias a ustedes por haberme invitado.
Y despedimos de esta manera esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos sintonizado, por habernos seguido también en nuestra transmisión, en nuestra página oficial. Que tengan un muy buen día y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.